tiempo de deporte y Orsay TV. Ya estamos con Gonzalo Olivero en el estudio de Radio Comanda, caballero, el 85, ¿todo ok?
Todo bien.
Bueno.
Con expectativas.
¿Me permite hacer un comentario?
Bueno.
Un comentario muy breve. El tema que estábamos escuchando recién,
sí.
Si alguno no, porque no lo presentamos, fue un temazo. Sí. The Skins, This Town se llama esa canción.
Excelente.
¿La verdad?
Excelente.
10 puntos, Gastón Pepe. Épico. Temazo, entonces, que bueno, lo queríamos comentar un poquito, aunque sea. Pero ahora sí, nos centramos en lo que nos compete. El deporte, el fútbol. Yo mañana a las 4 de la tarde sé lo que voy a hacer.
Ya lo, mucha gente ya creo que la tiene reservado.
Sé lo que voy a estar haciendo.
¿Sí? ¿Tiene alquilado el sillón de la casa?
No sé, pero si tengo que patear a alguien o tengo que luchar por él, lo estoy dispuesto
lo a, hacer.
A dar mi vida por él.
¿Está dispuesto a dar la vida por
estoy
ese sillón?
Estoy dispuesto a dar la vida por ese sillón, cómo no. Mamá, sí. Si me estás escuchando, mañana voy a tu casa... El sillón, despejámelo.
Sí, hay que ir armado, ¿no? Además, para... Hay que ir preparado para combatir por el sillón a veces.
Con mi hijo tenemos una interna que es tipo... ¿Quién se acuesta en el sillón?
Ah, bueno. ¿Esa es la batalla del fin de semana?
La batalla del fin de semana, usted la ha dicho. Le mando un besote a mamá y a papá que siempre escuchan
muy bien.
El programa. Danilo y a Marisol. Bueno, sí, mañana final de Champions, un partidazo. Se enfrenta con Real Madrid... Un Juventus, dos equipos grandes, importantes, que están muy bien los dos. ¿Qué me contás sobre esto?
En primero, en definitiva, para mí hoy, después, quitando lo de Barcelona, estamos hablando de los dos mejores equipos del mundo. Real Madrid, más que nada por su capacidad individual, de repente no es un equipo que brilla tanto en su juego, pero tiene a Ronaldo, tiene a Bale, tiene a Benzema, tiene a Modric, tiene unos fenómenos. Juventus, para mí, tiene el mejor fútbol del mundo en cuanto... a una contraposición a lo que es el Barcelona, ¿no? Un fútbol bien ejecutado. Siempre dije que la gran batalla táctica de la Champions la ganó Juventus en aquella llave ante el Barcelona. Y para mí tiene la gran posibilidad de cerrar una etapa maravillosa de Juventus en su historia. Para mí este es de los grandes equipos que ha tenido Juventus. Y eso que Juventus ha tenido equipos muy buenos a lo largo de su tan rica historia. Pero este es excelente en todos sus aspectos. Desde el arco, que para mí tiene al más grande arquero, por lo menos de los últimos 30 años. Después discutimos en la historia, que para mí está ahí también. Una defensa impasable, que solamente recibió 3 goles en toda la competencia, con todo lo que ello implica. Una mitad de cancha bárbara con Pjanic, con Cuadrado. Un ataque que para mí lo lidera uno de los 3 mejores delanteros de la actualidad, como Dybala. Higuaín anda bien, siempre es un jugador que te da sus resultados. Tiene un tipo que en el equipo siempre... te sirve tener un Mandzukic, lo que hablábamos hace un par de programas también. Creo que es un duelo muy interesante, además por lo que vamos a ver en el fútbol por las bandas. Entonces imagina un duelo Dani Alves-Marcelo, a mí me encanta.
Hermoso.
Me encanta ese duelo y creo que ahí puede estar la clave mañana en esta final. Además, es difícil decir un favorito, ¿no? Debe ser de las finales más parejas en lo previo. Y más difícil de pronosticar. De repente Juventus, cuando le tocó ir con Barcelona en aquella final, era más sencillo decir, bueno, Barcelona tiene un poco de ventaja, Juventus es un equipo que todavía está formando su columna vertebral. Ahora el hecho es que Juventus llega incluso mejor que Real Madrid, pero el Madrid tiene en teoría la responsabilidad por ser el equipo más ganador de la historia de esta competencia. De hecho, si gana mañana llega a la número 12, a la Champions League número 12, y eso le da también otro plus al Madrid de ser el equipo grande de Europa y ser el equipo grande del fútbol mundial.
Claro.
Pero es muy difícil de decirle un favorito. Para mí, yo le digo, la clave está en el juego por las bandas y ver cómo Real Madrid puede romper esa defensa de la Juventus. Juventus, si tiene un partido bueno, si aprovecha alguna de contragolpe, si es fiel a su idea y si tiene un Dybala iluminado...
Si la Juve sale mentalizada y se olvida de su pasado... en finales de Champions o en Champions, que no ha sido el equipo más exitoso.
Exactamente, ese es su debe.
Creo que es la candidata.
Sí.
Porque es un sistema, es un buen equipo y tiene el mejor golero del mundo en este momento, cuando hay Gigi Buffon, que parece joda, pero el tipo ataja mejor, tiene 39 años y ataja
exactamente,
cada vez mejor.
Cada vez mejor, y es muy contundente Juventus.
Le cuento que Dani Alves salió a declarar, porque sí. Dani Alves también con todo el morbo, ex jugador del Barcelona, claro. Un tipo muy asociado al Barcelona y muy querido por la gente del Barcelona. Dijo que la última final que la Juve jugó contra el Madrid la ganaron ellos con un gol fuera de juego. Siempre quedó esa polémica.
Sí.
Ahí estaba Pablo Montero jugando.
Estaba Pablo Montero, es verdad.
Pero bueno, también señaló que la final no es Dani Alves con el Madrid, sino la Juve contra el Real Madrid. Un poco por ese costado que tiene él de su pasado, el más grande rival que tiene el Real Madrid, que es el Barcelona.
Sin duda, sí, y todo lo que eso va generando. Otro duelo interesante va a ser el ver a Chiellini contra Benzema. Para mí es otra... Es un atractivo, ¿verdad?, en lo previo. Sobre todo por las características de cada uno. Benzema es un 9 bastante peleador, bastante... no sé si llamarlo bicho, que tiene sus... Tal vez no pasa por su mejor momento en la carrera, porque he visto mejores Benzema. Etapas de Benzema. Pero es un jugador siempre a tener en cuenta. Y Chiellini para mí está en su mejor momento.
Y Zidane lo ama a Benzema.
Sí.
Bros, forever.
Sí.
Se llevan
a muerte. A muerte con él. Sí.
A muerte, codo.
Sí.
Hay varias cosas para ver. ¿Qué partidas? Qué lindo que va a estar para ver.
Y para mí es el gran partido de este semestre, le digo. El gran partido de este semestre. Porque aunque salga 0-0, le digo. Mañana capaz que 0-0, un embole barro a los 90 minutos. Se van a la largue, es probable.
¿Es que usted recuerda la última final que disputó la Juventus contra el Barcelona?
Sí.
La Juventus jugó bastante bien.
Sí. Barcelona se lo lleva puesto por...
Barcelona se lo lleva. Pero la Juve hizo partido.
Y le digo, para mí, quien fue la gran llave de esa final fue Suárez en el segundo tiempo. Sí. El segundo tiempo Suárez.
El segundo gol, el que traba el partido.
Exactamente.
Sí. Después Neymar hace el tercero, ya con todos los aplausos.
Y había algo en común. En aquel momento todos decíamos, bueno, Pirlo se retira, se va de la Juventus. Estaría bueno que se vaya con una Champions bajo el brazo. No pudo ser. Ahora es Buffon. Y uno dice, ahora sí, le tiene que tocar a Buffon. Es lo único que le falta.
Sí, es lo que quiere todo el mundo, me parece. Sí. Menos los hinchas del Real Madrid.
Pero después todo el fútbol quiere la Champions de Buffon.
Bueno, muy bien. 15:45 arranca el partido mañana.
15:45.
En Latinoamérica lo vemos a través de Fox.
Y de ESPN también.
Sí. Bien.
Así que cualquiera de las dos. Aunque yo soy medio partidario de La Torre, me gusta su comentario, así que voy a ir por Fox.
Va por Fox. Sí. A mí me gusta muchísimo la dupla La Torre de Clos.
Sí, Clos no me gusta a mí en mi caso, pero no me gusta. Pero La Torre sí.
A mí está bueno.
Sí, la Torre me parece un gran comentarista.
Sí, La Torre es un tipo que entiende de fútbol, sí. Y te lo explica muy bien. Sí, uno aprende de fútbol escuchando a La Torre.
Totalmente.
Que eso es muy importante. Pero bueno, dejamos un poco la Champions League. Vamos a disfrutar el partido de mañana para alquilar balcones, realmente, como se dice comúnmente. Pero hay otras cosas. Porque en este momento nuestro campeonato está viendo este llamado campeonato intermedio.
Campeonato
que va por
intermedio.
Su segunda fecha.
Que tiene una polémica esta semana.
A ver.
Que fue la fijación del Partido Nacional Danubio. Mucho en el medio, mucho entrevero, que es sábado, que es domingo. Además, como todos saben, la selección va a ser emitida por Canal 5, ¿verdad? Domingo.
Bueno, ¿a qué hora es el partido de la selección?
A las 2 de la tarde.
Bien, a las 2
de la tarde. 14 horas ahí por Canal 5. Encima va a ser Bardanca el comentarista, así que imagínense el lío que hay. Bueno, ¿qué quería hacer Tenfield ante esto? Poner a Nacional a jugar a la misma hora, exactamente a la misma hora ante Danubio, el día domingo en Jardines. Había buena voluntad de parte de los dos clubes. Al principio Danubio estaba no estaba convencido de la idea de jugar el domingo. Después se había convencido Danubio, bueno, pero era probable. Sin embargo, es la propia OFF la que termina decidiendo que este partido se juegue mañana a la hora 15 en el estadio Jardines del Hipódromo de Danubio. Por lo tanto, va a competir con la Champions. Yo creo que es un despropósito por parte de la mesa ejecutiva esto. Y no va a aportar mucho esto, pero bueno, esa es la decisión. Interese la lucha OFF Tenfield, termina con este resultado. Y le voy repasando rápidamente el fixture.
Dale.
Mañana tenemos Fénix Liverpool en Capurro, Racing Juventud en el Parque Roberto, Wander Cerro en el Parque Viera y Danubio Nacional en Jardines, todos a las 3 de la tarde mañana. Esto es por la serie B, por el grupo B del intermedio. El grupo A, el domingo tenemos Rampla ante Defensor Sporting en el Olímpico a la hora 15, el Tanque ante Plaza Colonia en el Campeones Olímpico de Florida a la misma hora, River ante Sudamérica en el Zaroldi. Y cierran la fecha el lunes, Peñarol ante Boston River, que anoche clasificó en Copa Sudamericana. Va a ser interesante de ver además a Peñarol sin su columna vertebral, sin Nández, sin el Cebolla, sin Guruciaga, sin el Cachila Arias. Muchísimas bajas para Peñarol, pero creo que su funcionamiento ha ido mejorando y es interesante además de ver este ataque que Peñarol ha conformado ahora ante uno de los mejores equipos del fútbol uruguayo en la actualidad, como lo es Boston River. Si le tiro un pronóstico a título personal, creo que para mí Nacional, dentro de todo, tiene una ventaja ante Danubio mañana, a pesar de que no estará jugando tan bien, pero por su capacidad de plantel y su mejora que se vio, a pesar de no ser nada del otro mundo ante River, tiene el favoritismo. Y Peñarol-Boston River se me hace difícil pronosticarlo por el gran momento de Boston River.
Usted le ha remarcado varias veces.
Sí. Más allá de que Peñarol es local y viene bien, pero es un partido, para mí, el partido de la fecha. Es el Peñarol-Boston River. Es el realmente el que espero mucho, muchísimo. Bueno, hasta ahí tenemos lo que es el campeonato intermedio. Ahora pasamos, si gusta, a hablar sobre la sub-20.
Sí, sí, porque va a jugar Uruguay contra Portugal. ¿Cuándo es esto? Dígame bien la hora.
Domingo 6 de la mañana.
Domingo 6 de la mañana, po.
¿Estás dispuesto?
No.
Domingo 6 de la mañana, Uruguay-Portugal, cuartos de final.
Usted después me cuenta.
Sí, yo sí me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Ya hice el esfuerzo ante Arabia Saudita. 5 de la mañana, un frío.
Sábado, el día que tenés para dormir a tus anchas.
Sí, no. Y lo mira, puse la transmisión del 10 y miraba la cara a Sonsol, estaba más dormido que yo, creo.
Pobre Sonsol. Aparte, imagínate la preproducción, ¿no?
Eso sí que
a las 6 salió el aire, pero ¿desde qué hora estaría trabajando? Pobre.
Sí, sí.
Pero bueno,
yo creo que hubo.
Pero hay que bancar a esta selección, hay que bancar, no hagan como yo que me voy a quedar dormido. Hay que verla, sí. 6 de la mañana. Capaz que me levanto, mira.
Seguramente juegue Benavides en lugar de Bentancur. Como ustedes saben, Bentancur fue amonestado, tuvo la segunda amarilla, por lo tanto quedó afuera del partido por cuartos de final. Benavides ya habilitado, por el partido pasado también le había ocurrido lo mismo que Bentancur, por el tema de la acumulación de amarillas no pudo estar. Va a jugar en la mitad de la cancha. Además le faltó un poco de contención al mediocampo uruguayo, a pesar del muy buen juego que tiene, le faltaba un poquito de equilibrio. Eso es lo que le da Benavides, va a estar desde el arranque y no descarte a Amaral. Aunque parezca extraño, Amaral puede ser que se meta en el equipo titular.
Yo creo,
exactamente. Yo creo que finalmente no va a ser titular por una cuestión de que Amaral es un jugador que puedes necesitarlo en el segundo tiempo. Vaya a saber uno si no nos vamos a la largue. Vaya a saber uno si no nos vamos a los penales. Y necesitas un tipo como Amaral.
Un distinto.
Exactamente. Entonces yo creo que Coito va a seguir apostando por la mitad de cancha que viene jugando. Teniendo a Benavides. Y teniendo en el ataque, para mí ahí puede estar el otro cambio. Puede salir de repente Ardaiz. Y tener ahí el ingreso de Amaral de repente. O puede jugar, reforzar la mitad de la cancha con Valer, que también puede estar a la orden. También está Zarachi recuperado. Pero creo que la clave de Uruguay va a estar nuevamente en lo que es el mediocampo. Si funciona bien Valverde y funciona bien Benavides, Uruguay puede tener el equilibrio necesario, a pesar de no tener el socio Valverde, que es Bentancur. Pero De La Cruz tiene eso de moverse mucho, de retrasarse unos metros, de empezar más atrás, de acompañar al atacante. Y además Echapacase también. Si Echapacase la soltara un poquito más, si tuviera más más juego en equipo.
Es un poco egoísta.
Sí, bastante egoísta, le diría. Tiene muchas condiciones técnicas, tiene unas virtudes tremendas. Es más, si le digo Echapacase, Amaral y Valverde, creo que son los jugadores que se están y Bentancur son los jugadores que están despegados en esta selección. Pero Echapacase tiene ese problema. Se retrasa unos metros, juega bien con el equipo, está bien posicionado, es un jugador táctico. Pero hay que prestarla. Cuando vos vas a encarar al defensa rival y tenés tres compañeros, como está estudiado, se nota que está bien trabajado el equipo de Coito, hay que prestarla, hay que largarla un poco más a la pelota. Ese es lo único.
Ese es el debe que tienes que afacarse.
Sí.
Bien. ¿Y Portugal? ¿Sabemos algo?
Portugal es un equipo que fue de menos a más en esta competencia. Eliminó al local, además, ¿no? Con lo que uno pensaba, bueno, Corea va a llegar un poquito más lejos. Además, aparte estaba ese, vio que el uruguayo le gusta eso de vamos a eliminar a la selección local, vamos.
Sí,
a
Sudáfrica, bueno.
Sí, sí, venía además muy entonada esta selección coreana por haber eliminado a la selección de Argentina, ¿no? Entre otras. Pero hay una realidad, tampoco Portugal es de esas selecciones que uno diga, bueno, es la favorita. Es un equipo bueno, ¿verdad? Es un equipo bueno, de buen nivel, a tenerlo en cuenta. Es un equipo europeo, pero no es el cuco tampoco como pudo haber sido en su momento Francia, que sorpresivamente quedó afuera ante Italia. Por lo tanto, creo que no es tampoco un rival que sea más que Uruguay. Estamos en condiciones perfectamente de ganarle bien. Esto sin irse un poco de la... sin caer en la arrogancia, creo que ya lo tenemos ganado el partido, porque de eso pecamos un poco ante Arabia Saudita y
sí,
nos costó.
Bien.
Pero es un equipo bueno. Para mí, el jugador Bruno Yadás es el más a tener en cuenta, el más temible de Portugal, el más respetable que tienen. Pero, insisto, no es el europeo favorito.
No es el europeo favorito.
Bueno. No es Francia, que ya quedó afuera, y no es Italia, que tiene calidad.
Bien. Dejamos un poco la sub-20. Hoy hay final de la Liga Uruguaya de Básquet. Se enfrentan a Aguada y Hebraica. Finalmente Aguada logró forzar este séptimo partido.
Increíble.
Y hoy se define.
Increíble.
Con triunfos agónicos.
¿Vio algo el lunes?
Vi poca cosa, pero es lo que todo el mundo está comentando, evidentemente, porque
increíble.
La patriada que ha hecho Aguada en estas finales de la Liga Uruguaya de Básquet ha sido increíble.
Algo que le decía a Rulo la semana pasada, sí, acá en el programa, era sobre el trabajo que tenía que hacer de cortar el juego de Braica, Aguada. Eso lo hizo bien. Además, tuvo un segundo cuarto bastante favorable por el hecho de ser abusivo en cuanto al tiro de tres, a no de repente cortar el lo que era el avance de Aguada. Aguada estuvo en trabajo destructor excelente, a pesar de que no fue el mejor partido de Barrera, que se fue la gran carta para aquel partido que termina poniendo la serie 3-2. En esto hay que destacar a Demian Álvarez, que para mí ha sido el jugador más regular hasta ahora de la serie, y le ha dado a Aguada ese plus para, sobre todo en lo anímico, además de lo técnico, para llevarse esta serie hasta la última definición. Tengo que destacar algo también. Es increíble que esa pelota que termina generando Leandro García Morales en el final, no sé si la pudo observar esa infracción, que por sido de tres, ¿no?
¿Cómo aguanta la presión el hombre de Braica?
Exactamente.
Con todo el Parece Peñarol gritándole todo.
Gritándole todo. Qué calidad, ¿no?
Hay que ser frío.
Qué calidad.
Qué genio.
Qué jalí, sí, realmente. Y un último cuarto de Diego García Aguada, bastante feo, bastante flojo. Las pelotas que le ganó Parodi, creo que se las conté. No me alcanzaban las dos manos para terminar de contarle las pelotas que le pellizcó Parodi todo el último cuarto. Que termina siendo importante, pero no fue suficiente para Braica, que además termina sufriendo el punto más absurdo de la noche en el final. Ante Aguada, que va a contar con Barrera, que estaba lesionado, pero Barrera no se pierde por nada este partido. O sea que va a tener a su figura esta noche. El partido va a ir desde las 9 y cuarto de la noche. Y además le cuento que ya están vendidas las entradas para Braica. No sé si vio algo esta semana de esta locura que se generó. Aguada, todo el mundo fue a buscar. Y Braica sorpresivamente también había agotado sus entradas. Algo que llamó la atención a la federación y al propio Braica, pensando que se le... De repente, bueno, estos son revendedores. Bien, las entradas se pusieron en venta en la sede de Braica. También, volaron ya. Y Aguada, que sus 2.400 localidades las tiene totalmente agotadas. O sea que tenemos un palacio abarrotado esta noche.
Sí, aparte Aguada tiene gente. Ese cuadro,
sí, yo creo que es la hinchada más grande. También es un poco, con todo respeto, es un poquito una moda, ¿no? Se ha transformado.
Ah, bueno,
ahora está eso, son todo el mundo de Aguada.
Todo el mundo de Aguada. Hay un resurgir de Aguada. Los amigos de la fama.
Sí, pero es increíble. Hay gente que nunca se interesó por el básquetbol.
Y ahora juega Aguada como loca.
Pero bueno, está bien, hay que disfrutar.
Está bien, hay que disfrutarlo hoy a las 9.
Hoy a las 9.
Muy bien. Épica final entonces del básquet, de nuestro básquet. Que se definirá hoy entre Braica y Aguada. Bueno, Gonzalo, muchas gracias.
Por favor.
¿Dónde lo seguimos?
@ Orsay TV, nuestro Twitter, Facebook Orsay TV y también Instagram. Las
¿Están
tres redes sociales.
Haciendo transmisiones?
Estamos de lunes a viernes a las 19 horas. Hoy tenemos un programa bastante extenso. Y le cuento, tenemos al técnico Huracán Buceo hoy en vivo.
Bien.
Huracán Buceo volvió al fútbol.
Después
de toda aquella polémica, goleó a Artigas en el fin de semana en el campeonato de la CEN, la primera fecha, 6-0. Bueno, anda. Opa. Muy buen debut de Huracán Buceo. Bueno, hoy va a estar el técnico
todo,
para hablar con nosotros.
Muchas gracias, Gonzalo.
Por favor,
te agradezco, hablamos el lunes.
El lunes estamos
ya
acá.
Ya con la Liga Uruguaya de Básquet definida y también con la Champions definida.
Si gana la Juve sabemos la causa y lo dijimos hace unos minutos.
Sí. Bueno, hasta el lunes, nos vemos.
La tarde.